Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias. Abajo, empezamos con descenso de 35 puntos, 3 décimas de recorte para el IBEX 35, que abren los 12.767 puntos. Dentro del IBEX 35, quien está tirando hacia abajo en este primer instante de negociación en sus cotizaciones es el Banco Sabadell, que baja el 1,1%. No hay ningún otro valor que baje ni siquiera el 1%. Bueno, hay otro, ACS ahora, también recogida de beneficios, pero un valor que ha subido bastante. Mientras que en el lado positivo contracorriente, pues no hay nada especialmente resaltable dentro del IBEX 35. ¿Qué pasa con las otras bolsas de Europa en la apertura, Sandra?
Están abriendo como esperábamos, con recortes en torno al 0,4% aproximadamente. Eso es lo que se deja el Eurostoxx 50, que está en 5.337 puntos. CAC 40 parisino abre con un recorte algo más moderado, de hecho la mitad, un 0,2%. El FT 100, lo mismo que el CAC 40, bajadas del 0,2%. Más está cayendo el DAX, ahora está empeorando ya, 0,6% de bajada hasta 22.536, y nos queda por mirar la bolsa italiana. Ahí tenemos al MIP con recortes del 0,7%.
Así que recortes en las bolsas. ¿Y en los bonos qué tenemos hoy? Bueno, pues en el escenario europeo tenemos un poquito de rebote, pero muy poco. Así que se ajustan ligeramente a la baja los rendimientos, que van en dirección contraria a los precios. En el caso del bono alemán a 10 años, que ayer estaba en el 2,91%, hoy está en el 2,87%. En el caso de España, el rendimiento está en el 3,50%.
Miramos los futuros, los estadounidenses están todos ellos bajando. El del S&P 500, 37 puntos hasta 5.567. Bajadas también para el futuro del Dow Jones, del 0,2%, del Nasdaq, con recortes del 0,7%. Y miramos a los futuros europeos. El del Eurostoxx cede 12 puntos hasta 5.345. Y el futuro del IBEX 35 recorta 42 puntos hasta 12.700. 755.
Hoy el euro está un poco menos fuerte que en el comienzo de la semana. ¿Recuerdan que llegó a rebasar el cambio de 1,09 dólares por euro? Pues está en 1,0870, no muy lejos. En los precios de las materias primas, hemos escuchado lo contento que está Donald Trump con la bajada de su petróleo, el West Texas americano, a este nivel por debajo de los 68 dólares. Ahí sigue, 67,67 dólares por barril. Y aquí en Europa, el Brent está rozando los 71 dólares. La onza de oro está bastante estable. Poquito a poquito ha seguido subiendo de nuevo la onza de oro hacia sus máximos. Ahora mismo una onza de oro está en 2.945 dólares. Y en el mundo cripto, ¿qué tenemos? Un rebote mínimo para el Bitcoin. Llegó a estar por debajo de los 80.000, ahora en 83.000 dólares, un poquito por encima. Esto es Capital Radio, este es el despertar de los mercados y a continuación, el foco en los protagonistas del día.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida.
El mercado abierto. Ya vemos con qué prudencia y hacia abajo se mueven las bolsas, con qué poca energía rebotan los bonos, cómo se está moviendo todo con cautela en esta inquietud creciente por el rearme arancelario, la escalada de aranceles que siguen protagonizando las noticias. Sin novedades, por cierto, de la guerra de Ucrania, con Rusia enviando condiciones, recordamos, de fondo a los Estados Unidos, de las que poco se ha sabido todavía. Bueno, protagonistas del jueves, Sandra, ¿quién tenemos?
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35, como siempre, y teníamos curiosidad por saber qué iba a hacer Inditex esta mañana después del batacazo de ayer, pues de momento sigue bajando. Un 0,4%, está en 44,80 euros por acción. Vamos hasta la Bolsa de Madrid, Laura Blanco. Ayer, siguiendo desde primera hora de la mañana esas cuentas de Inditex desde La Coruña, analizando ese batacazo, y esta mañana además tenemos recomendaciones de algunos brokers ya para después de conocerse esas citas. Cuéntanos.
Bueno, pues llueve menos en Inditex después del chaparrón de 11.300 millones de euros de pérdida de capitalización de la jornada del miércoles. Y efectivamente, como dices, la banca de inversión pone su foco en la compañía textil gallega. ¿Y qué hace, Sandra? Bajar precio objetivo. En las últimas horas, Deutsche Bank le baja el precio objetivo a 50 euros. JP Morgan también a 50. HSBC también se lo baja, en este caso, a 54 euros por acción. ¿Sucede algo con la fuerte caída de la cotización y pérdida de capitalización de Inditex, que baja puestos en su peso en el IBEX 35. Tiene ya por delante a Santander y a Iberdrola, que ponderan más de lo que lo hace Inditex, que ahora tiene una ponderación que ronda el 12,85%. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando veamos cuánto sube o cuánto baja el IBEX 35, bueno, pues los títulos que más pesan son los que más van a marcar el comportamiento del índice. Inditex en foco tras la caída de ayer, y ojo, algunos analistas, desde el punto de vista fundamental, advirtiéndose de que el mercado se pasó de frenada, con el castigo a la compañía. Alberto Roldán, de New Growth Capital.
Absolutamente desproporcionada, ¿no? Uno a veces no entiende qué pasa por en la mente de los inversores cuando deciden penalizar los resultados de una compañía que, honestamente, si miramos el consenso, un consenso que para mí no es creíble, porque cuanto más grande la empresa, peor es de calidad tiene el consenso de estimaciones, se puede decir que ha sido incluso mejor de lo esperado.
Si les interesa a los oyentes el análisis técnico, yo les recomiendo el consultorio de bolsa de Rocío Arbiza en la tarde de ayer, en Mercado Abierto, con Gerardo Ortega, donde explicó técnicamente lo que podría estar dibujándose en Inditex, donde podría estar dibujándose un doble techo. Pero eso ya es análisis técnico. Sandra.
Bien, pues ahí queda esa recomendación, y enseguida vamos a preguntar también a Nicolás por los títulos de Inditex y esa reacción en el mercado. Bueno, en el IBEX 35 tenemos esta mañana bajadas en el Banco Santander, en Fluidra, en Sabadell, ACS, BBVA, todos ellos con recortes que superan el punto porcentual. Y en el lado de las subidas nos encontramos a Telefónica con un repunte del 0,8%. Laura Blanco, una Telefónica que sigue vendiendo activos.
Después de anunciar la venta de su actividad en Argentina, vende su actividad en Colombia. Se la vende a Millicom por unos 400 millones de dólares, 367 millones de euros. Por lo tanto, segunda operación con Marc Murtra al frente de la operadora, desinvirtiendo en Hispanoamérica. Aunque hoy el morbo lo vamos a tener en el Congreso de los Diputados. Sandra, esta tarde a las 6, Marc Murtra, presidente de Telefónica, comparece a petición del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta del Congreso de Seguridad Nacional. Tras el relevo, la compañía también va a comparecer Escribano, el presidente de Indra, y en medio de toda la apuesta y predisposición de los países europeos a invertir más en defensa.
Los títulos de Indra están subiendo también esta mañana, un 0,5%, están en 25,32 euros por acción. Vamos a otros índices, a buscar otros protagonistas. En el Eurostock 50 tenemos descensos para las acciones de Infineon, superiores al 2%, y por encima del punto porcentual hay caídas en Adyen, en Mercedes-Benz o en Stellantis. Stellantis, por ejemplo, Adidas y Louis Vuitton cerca de ese porcentaje, subidas para Schneider y para los títulos de Danone y de Prosus. En ninguno de los casos llega siquiera al punto porcentual. En el CAC 40 parisino, Renault con descensos de casi un 2%, ST Microelectronics cerca de ese porcentaje, subidas para los ya mencionados Schneider y Danone. Y en la bolsa alemana tenemos esta mañana subidas para los títulos del grupo de defensa Rheinmetall del 3,5%. Aquí tenemos varias recomendaciones para ella. Deutsche Bank le ha elevado precio objetivo y también lo ha hecho JP Morgan, que lo tenía en 1.200 euros y ahora se lo eleva hasta 1.400. Ahora mismo Rheinmetall está casi 100 euros por debajo, en 1.305. En la bolsa alemana tenemos recortes para Daimler Truck superiores al 9%, y en la bolsa italiana Moncler se deja cerca de un 5%, Leonardo con subidas de casi un punto porcentual, el grupo de defensa, y en la bolsa londinense tenemos a esta hora descensos para los del grupo Intercontinental Hotels del 5,6%.
Bien, pues observado cómo el mercado está abriendo y los movimientos de los protagonistas, no sé cómo extraer un titular. Mercado, pues hoy no reacciona demasiado, tampoco recupera nada de lo perdido previamente, quizás esperando que pasen más cosas. ¿Cuáles serán esas cosas que pasen? Bueno, pues nadie tiene una bola de cristal, siempre manejamos la información con tendencias y con posibles escenarios. Sigue observando el mercado con nosotros don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. No sé cuál es su impresión, don Nicolás, de cómo va moviéndose el mercado.
Bueno, estamos con la normal cautela en el contexto en el que estamos en estos últimos días. Donde está sucediendo la acción es en Estados Unidos. Ahí es donde se ha producido la corrección fuerte, donde han entrado un poco las dudas con las valoraciones de las tecnológicas, con la economía. Y en consecuencia, en Europa, pues yo entiendo que hasta que no, días como hoy, pues hasta que no abra Estados Unidos, hasta que no veamos cómo se están moviendo los futuros de la bolsa de Estados Unidos, que en este momento pues están cayendo en torno a 0,5-1%, pues no vamos a ver demasiadas alegrías, ¿no? Pero bueno, en general, en los últimos dos días sí que se aprecia una cierta estabilización en la parte tecnológica. Se ven un poco las caídas, pero quizás en otros sectores, ¿no?, que hasta ahora habían aguantado mejor, pues un poco un proceso normal durante las correcciones. Hay un líder en las caídas, a otras partes del mercado aguantan y al final pues todo acaba un poco retrocediendo. Pero el hecho de que los grandes valores tecnológicos en los últimos dos días pues se hayan estabilizado, bueno, pues nos da una primera señal de que el mercado pues puede estar encontrando aquí pues al menos un primer suelo para un rebote de corto plazo, ¿no? Una corrección, bueno, puede tardar seguramente algunas semanas en estabilizarse del todo, pero al menos sí que vemos unos primeros indicios de que podríamos estar haciendo un primer suelo de corto plazo.
Nicolás, Inditex ya ha comenzado a subir después del batacazo de ayer, 0,4% en estos momentos, en 45,18 euros por acción. Sobre reacción, la del mercado ayer, buen precio ahora para entrar. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, estamos acostumbrados en que valores así de crecimiento, ¿no?, como es el caso de Inditex, cotizan a múltiplos muy elevados. Cualquier duda, cualquier pequeña revisión sobre esas expectativas de crecimiento a largo plazo, pues tiene un gran impacto en la valoración. Aparentemente, por los resultados de ayer, pues sí que ha habido algo de sobrereacción, porque los resultados cumplieron las previsiones. Hubo un par de factores, ¿no?, que pueden haber introducido ciertas dudas, como es la evolución de las ventas en el inicio del actual trimestre, un crecimiento del 4%, pues por debajo del 7-8% al que en principio está creciendo la compañía, y el impacto de la fortaleza del euro, que también ha sido significativo, y este es un factor que, tal y como se está moviendo el euro, pues puede ser, ¿no?, un factor negativo para este año 2025. Por lo demás, pues no vemos así nada significativamente diferente. Pues hay un ajuste en la valoración, ha caído. Estaba entre 50 y 55 dólares euros moviéndose, pues ahora se nos ha ido pues más bien al rango 40-45, y yo creo que en principio a corto plazo próximos meses quizás hay que contar más con este rango de valoración que con ese anterior que tenía por encima de 50 euros. Y de hecho, bueno, lo que habéis mencionado, ¿no?, de rebajas de precios objetivos, pues ahora ese 50, esos 50 euros pues se ven como un poco como el objetivo, ¿no?, de aquí a 12 meses.
Nicolás, los títulos que más están subiendo en el IBEX 35 son los de Indra, casi un punto porcentual, los de Telefónica 0,7, una Telefónica que sigue vendiendo activos y que ayer se reunió su presidente con empleados, les estuvo hablando que todo, ahí entre comillas, todo está sometido a revisión en esta estrategia, no descarta ninguna opción, incluso una fusión con Indra, aunque dice que le parecería extraño, es lo que cita la agencia EFE, que menciona algunos de los presentes en esa reunión. No sé si usted ve alguna operación de este tipo o qué.
Bueno, vamos a ver, en todo caso para Telefónica lo que podría tener algún sentido sería quedarse con la división de consultoría de Minsait, no desde luego con Indra en su configuración actual, con la parte de defensa. Bueno, teniendo en cuenta que Murtra viene de Indra, pues el rumor o las especulaciones están ahí, ¿no? Que Indra pues desde hace tiempo quiere vender esa división de consultoría para centrarse en la división de defensa, pues sería una posibilidad. Es un tema delicado porque lógicamente al fijar el precio con dos compañías que están controladas por el Estado, pues siempre podrá despertar suspicacias, pero bueno, sería una posibilidad que tampoco, teniendo en cuenta el tamaño de Telefónica, el tamaño de Minsait, pues tampoco veríamos que eso iba a tener un gran impacto en la cotización.
Muy bien, pues este es el análisis de lo más interesante que está ocurriendo en la apertura del mercado con don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Gracias, don Nicolás, por acompañarnos. Le deseamos un buen día.
Pues muchas gracias, igualmente.
Lo mismo que a todos nuestros oyentes y espectadores que nos siguen por el streaming del canal de YouTube de Capital Radio, donde si te suscribes te avisamos de aquellos programas especiales y emisiones específicas que hagamos, pues dedicadas a temas que son de máxima actualidad, desde las granolas europeas hasta las oportunidades del oro, por poner un par de ejemplos. En nuestra hoja de ruta radiofónica saludamos enseguida a Alexis Ortega, analista independiente, para ver otros activos. Y estamos preparando ya el consultorio de bolsa. Hoy va a responder a nuestros oyentes y espectadores don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Empezamos en menos de un cuarto de hora. Si deseas preguntarle, te recuerdo cuál es la vía favorita para hacerlo. Además del chat de YouTube, donde leemos los comentarios de nuestros espectadores, el WhatsApp de Capital Radio, y ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz. Es este número, 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Hombre Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran Darwinex Cero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha. No tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con Darwinex Cero no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record, captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancela la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? Darwinex Cero.
Sí, pero cero con Z de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, anotado. Oye, me ha encantado verte. A ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí. Hasta pronto.
Darwin X Zero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, acabamos de ver la bolsa. ¿Qué hay de la vida? ¿Qué hay de las noticias que a esta hora de la mañana son las más importantes? Maite Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Pues se repite la palabra de las últimas semanas, aranceles. Hoy hemos hecho un seguimiento de la guerra y la contraguerra de los aranceles a Europa, a Canadá, y lo hemos hecho con Marisa Poncela, que es exsecretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España y actual asesora de JIC. Y así nos pintaba el escenario.
Lo mismo que hizo en el año 18, solo que lo está haciendo ya sin restricciones. En el año 18 avisaba que iba a imponer esto, pero él todavía se encontraba de alguna manera emocionalmente o quizá sujeto todavía a cierto control, o se sentía con cierto control por parte de la OMC. En estos momentos se ha lanzado a la arena ya sin control alguno y por tanto lo que está haciendo es poner aranceles sobre los que ya puso en 2018.
Y ahí están todas las cadenas de suministro temblando, como por ejemplo el sector del automóvil. Y hablaba que aquí en España, Antolín, Gestamp o Grupo Mondragón, pues son algunos de los grandes proveedores de las escuderías europeas y de todo el mundo que se pueden ver afectados. Y mientras tanto, la guerra en Ucrania, con Putin sin aceptar públicamente la tregua y con gestos bélicos en una visita al frente. Mientras Trump le anima y le azuza al mismo tiempo con la velada amenaza de que si el intento de paz sale mal, le puede hacerle pasársela canutas financieramente al Kremlin. Y aquí, jornada intensiva en Moncloa con ronda de hasta 9 reuniones de Sánchez con los partidos para hablar del aumento del gasto en defensa. Recogemos además otros titulares que nos han llamado la atención esta mañana. En El País, la justicia europea avala intervenir los mercados energéticos en caso de crisis. El Tribunal General de la Unión Europea rechaza el recurso de varias empresas españolas contra la excepción ibérica que la calificaban de discriminatoria y no proporcionada. En El Mundo, dicen que Feijóo va a decir hoy no al plan de Sánchez de diluir la subida del gasto militar y que va a hacer pinza con la OTAN y con la Unión Europea. También cuentan sobre la batalla electoral en Cepyme que la tensión entre Cuerva y la candidata de Garamendi escala entre acusaciones cruzadas. También hablan de Galán, que reclama a Trump claridad regulatoria en el Davos de la Energía solo 24 horas después de comprometer 20.000 millones de inversión en Estados Unidos. Y en El Confidencial, Sidenor pide a la banca española y al ICO garantías por 1.200 millones para comprar Talgo. En expansión, Blackstone aplaza la salida a bolsa de Cirsa después de Semana Santa y leemos también en 5 días que el fondo hispano-suizo Stoneweg aspira a captar 1.000 millones para invertir en hoteles en España y en el sur de Europa.
Noticias de la mañana que están destacando los medios de comunicación y en redes ahora mucho fútbol, claro.
Fútbol, fíjate, trending topic, robo, cholo, llorones, bar. Bueno, el resumen del partido de ayer que dio el pase a los cuartos de la Champions al Real Madrid, la jugada más polémica por la anulación del penalti de Julián Álvarez, que pueden ver los que nos están siguiendo por YouTube, que dicen que toca el balón, se resbala y que toca con los dos pies. Bueno, el caso es que el Madrid pasa a cuartos, donde se va a medir al Arsenal, a la ida el 8 de abril en Londres y la vuelta el 16 en el Bernabéu. Hoy no me he equivocado con el nombre de los jugadores, Luis Vicente, que ayer lo hice con el del Barça.
Sí, se equivocarían en la interpretación de la jugada, un toque, dos toques.
Pues no sé, la verdad es que yo de bar más al de irnos a tomar unas cañas.
Pues no está mal visto. Gracias, Maite, buen día.
Feliz día a todos.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ya hemos visto cómo va la vida en la mañana de este jueves 13 de marzo. Volvamos a los mercados. Damos la bienvenida a Capital Radio a Alexis Ortega, analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, ¿cómo lo ves hoy?
Bueno, pues el mercado yo creo que ahora mismo está un poco viendo esta fase de aranceles que se podría llamar realmente guerra arancelaria en este momento, porque hasta ahora prácticamente lo que teníamos era nada más que una imposición por parte de Estados Unidos y una acomodación por parte del resto de países, pero ahora no, ahora el resto de países está respondiendo y por lo tanto es lo que se llama propiamente dicho guerra de aranceles, que es yo pongo un arancel, tú pones otro, yo lo quito, yo lo pongo, y prácticamente como si fuera una buena metáfora de lo que realmente es una guerra. Por lo tanto, el asunto, lejos de tranquilizarse, se continúa. Lo único que pasa es que, bueno, estamos un poco también, por otro lado, viendo el dato de inflación de ayer, que, bueno, de alguna manera tranquilizó al mercado, sobre todo después del desastroso dato de enero. Pero claro, si computamos enero y febrero, prácticamente las diferencias son mínimas. Acumuladamente enero y febrero del año pasado fue 0,748 y ahora es 0,673. Redondeado sigue siendo un 0,7% y sigue siendo un dato que va a impedir que este año la inflación se sitúe por debajo del 3% incluso. Y si vemos cómo van los servicios, cómo va el coste habitacional, shelter, famoso shelter, están ambos por encima del 4%, con lo cual ahora mismo decir que el control de la inflación es efectivo, pues me parece un poco pensar demasiado positivamente, y sobre todo después del discurso de Lagarde ayer, que me llamó mucho la atención, porque de alguna manera nos viene a decir que bueno, que el 2% va a ser difícil de alcanzar, que hay que mirar un poco a medio plazo, que ellos van a intentar todavía controlarlo, porque mantener ese objetivo va a ser algo muy importante para que la inflación no se desboque, pero habla de evitar que la propia política monetaria se convierta en un factor de inestabilidad, y hay que combinar agilidad con claridad, es decir, que no nos van a contar ya lo que va a pasar con los tipos de interés después del error del año 2024, donde prácticamente nos lo telegrafiaron casi con un año de anticipación y el resultado no ha sido de lo que ellos realmente esperaban.
¿Qué escenario de inflación crees que se está generando con esta guerra arancelaria, Alexis?
Hay varios temas. La guerra arancelaria, desde luego, va a crear problemas de crecimiento y de inflación. Obviamente, en términos de inflación, va a significar que los proyectos de inversión se van a retrasar, eso va a crear menos crecimiento económico y, desde luego, los aranceles al final acabará pagándolos alguien. Y de alguna manera eso va a significar precios más altos, sobre todo a los consumidores. Es un impuesto prácticamente a los consumidores del país que los impone, aunque luego más tarde haya un intento por parte del otro de camuflarlo a través de una devaluación de su tipo de cambio o de bajar los precios, pero de alguna manera eso genera un proceso de menor crecimiento y de inflación. Y si a eso añadimos, en cierto modo, también otro elemento que ahora has puesto sobre la mesa, que es la política fiscal europea, y sobre todo el tema de los gastos de defensa, pues en Europa la situación se está poniendo bastante complicada. No sé si de alguna manera Lagarde ya nos estaba avisando un poco de esa situación y que les va a resultar bastante más difícil, puesto que ahora, de momento, lo que les importa más que la propia inflación es un poco el problema geopolítico que no se está resolviendo del todo.
Pues tenemos conversación seguramente en los próximos días, semanas, meses sobre esta cuestión, sí, que no ha hecho más que empezar. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartir la mirada en Capital Radio y buen jueves.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
In-
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.